Y ahora vamos a seguir hablando del tema, ¿no? Estamos en comunicación con la hermana de Victoria, con Claudia Aguirre, con quien también queremos dialogar. ¿Qué tal? Muy buenos días, Claudia. Noelia Villa te saluda de Nacional Iguazú.
Hola, Noelia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, Claudia, gracias por la comunicación. Bueno, comentanos, estuviste estos días, estuviste en el juicio, ¿no?, que ahora está suspendido, hablaste con Victoria, ¿cómo la ves, cómo la sentís a ella de ánimo?
Victoria no está muy bien. Ella no estuvo en estas primeras dos jornadas del debate, fue bastante difícil para ella, ya que prácticamente lo que hicieron con ella fue una cacería de brujas. Nosotros, alentados por esta preocupación, hemos decidido recusar al tribunal por la forma prácticamente en la que estaban llevando adelante el juicio, ¿no es cierto?, completamente parcializado, con una clara definición a acusar a Victoria, sin recordar que en el juicio hay dos imputados, no uno solo, uh-huh, sino que son Victoria y su expareja, Emilio Lovera.
Uh-huh. Claudia, comentanos un poco de la historia. Esto ocurrió, la muerte de esta niña ocurrió hace dos años, en el 2014. No, hace dos no, años ocurrió,
¿no? En 2015. Hace dos años y cinco meses, fue el 29 de enero de 2015.
Uh-huh. Victoria conoció a Lovera, quien habría matado a la niña, en el año 2014.
Exactamente. Uh-huh.
¿Y cómo fue esa relación? ¿Qué conocían ustedes como familia?
Bueno, durante el 2014 estuvieron de novios aproximadamente seis meses. Allá por el mes de noviembre ella lo presenta como su novio oficial, lo lleva a la casa, él se presenta como Fabricio Lovera. Uh-huh. Y bueno, comenzaron a salir, a verse, ya a frecuentarse un poco más. Él no mostraba indicios de violencia. Sabíamos que era un hombre que ya había tenido una pareja anterior, que tenía un par de hijos, sabíamos nosotros, pero ahora resulta que son cinco con más de tres mujeres. Ajá. Y bueno, en el 31 de diciembre habían decidido irse a vivir juntos. Alquilaron una casita y se fueron a vivir juntos. O sea, uh-huh, empezaron a tener una vida de pareja, una, ajá, vida en concubinato.
Uh-huh. Y Victoria,
nosotros perdimos.
Sí, ¿contaba algún tipo de maltrato?
No, para nada. O sea, la trató delante de mis padres. Yo, te digo la verdad, lo conocí el día del juicio, el día que inició el debate. Uh-huh. Ese día lo conocí. Tuvieron una vida durante aproximadamente 12, 13 días de lo más bien. Salían, recorrían, compraban cosas juntos. Llegó un momento en que mi hermana tuvo que llevar a Selene por su delicada salud al hospital. Estaba deshidratada. El hecho de que él tuviera que ir allá a buscarla, se enoja porque perdió horas de sueño. Él era sereno en la arenera Simón, acá en Oberá. Se enoja porque tenía pérdida de horas de sueño. Uh-huh. Y ahí es donde comienzan los primeros maltratos. Uh-huh. Inicialmente de manera verbal, la agredía de manera verbal, luego le rompe el teléfono y esto hace que incomunique a la familia con ella, le saca el chip, lo destroza para que no pudiera ponerlo en ningún otro teléfono. Cada comunicación que había era a través del teléfono de él y no se podía hablar con ella porque siempre él estaba en el trabajo o ella estaba de paseo. Ajá. El día 27 de enero publica en su perfil de Facebook, el único perfil de Facebook que tiene con su nombre verdadero, porque lo conocíamos todos por Fabricio. Ajá. Ahí nos enteramos que su nombre era Emilio, Rolando Emilio. Ajá. Publican su perfil de Facebook que estaban yéndose de vacaciones a Ituzaingó Corrientes. Entonces mi hermana, que era la única que estaba en contacto en Facebook con él, le manda un mensaje y le dice, ay, qué bueno, dice que están paseando, no sé qué. Y entonces él como que se ve obligado a llamarle a mi papá. Cuando lo llama, le dice que estaban en San Ignacio, ¿no?, en Ituzaingó. Uh-huh. Entonces mi papá pensó, dijo, bueno, están de paseo, van a venir el fin de semana y vamos a ver a Selene. Ya tenían ya alrededor de 15 días sin verla a la nena. Cuando fue ese mismo día 27, resulta que estaban en el hospital atendiendo a Selene por una supuesta mordida de gato en la mano, que en realidad luego, más tarde, se confirma que era quemadura de cigarrillo. La doctora que atiende a Selene en el hospital pide la internación, a lo que Victoria le comenta a Lovera. Lovera se enoja, agrede verbalmente a la doctora, y la doctora entonces le dice a mi hermana que tendría que firmar el alta médica. Una vez que salen, la doctora, en lugar de hacer una denuncia porque había signos evidentes de golpes en el cuerpo de Selene, hace una exposición para cubrirse ella nada más, dejando a Selene prácticamente en manos de un femicida. El día 29 de enero llegan al hospital nuevamente con Selene sin vida. Él las lleva en una moto, las deja en la puerta del hospital y se va. En ese momento le dicen a mi hermana que Selene estaba muerta, llaman a la policía, la arrestan a mi hermana, la llevan a rastras a la comisaría, y este hombre comienza a enviarle mensajes a mi mamá de que fuera al hospital, que Selene estaba grave. Cuando mi mamá llega al hospital, le dicen que no, que efectivamente Selene estaba muerta. El inicio de la jornada fue el día miércoles, jornada de debate fue el día miércoles 28 de junio, con una clara, fue muy evidente de que estaba parcializado el juicio.
Había una hazaña contra Victoria. ¿No? Todo lo que contás de esta relación, ¿no? Son claros síntomas de alguien que estaba siendo sometida por violencia de género, ¿no? Sometida por una persona.
Este tribunal no está juzgando con la visión de género. O sea, no está contemplando todo el contexto para juzgar el homicidio de Selene. Se olvidaron de que hay dos imputados, Victoria y Emilio Lovera. Se olvidaron que Victoria es mujer, se olvidaron que Lovera es un hombre. La fiscal, con una hazaña evidente, la cuestiona, y prácticamente fue una cacería de brujas. A Victoria la tuvo en el banquillo durante 1 hora y 40 minutos, respondiendo una y otra vez el por qué no había logrado salvar a Selene, o por qué no se había muerto salvando a Selene. Y cuando le toca declarar a Lovera, lo tienen 30 minutos sentado, y el trato fue casi como de la familia. Yo siempre comento terrible, esto porque, ¿no, me Claudia? Parece aberrante, sí, la diferencia que hicieron entre uno y otro. El tribunal, por supuesto, que tenía que poner orden, no lo hizo. Eso también nos da a nosotros a entender que para ellos era un mero trámite decir, bueno, la sentencia ya la tenemos, vamos a hacer las 5 jornadas, vamos a escuchar a todos, pero después firmamos el papel que ya tenemos. O sea, terrible.
Es terrible para la familia estar viendo eso, para Victoria, que está presa hace 2 años y medio.
Es terrible para la sociedad también, porque eso nos da a entender de que la justicia no es tal. Que la justicia está parcializada, que la justicia es favorita, tiene un favoritismo terrible hacia los hombres, que no tienen una mirada de género, que si juzgan a una mujer, más vale morirte si estás defendiendo a tu hijo, porque si quedas viva sos culpable. Eso también se notó en la segunda jornada, que fue el día lunes, 3 de julio, cuando se presenta como testigo al doctor Oscar Krimer, que había entrevistado a Victoria, había hablado con ella, él había notado el estado de shock que tenía, y no lo dejaron hablar, no lo dejaron explicar, recusaron su informe como perito, cuando en realidad jamás fue presentado como perito. O sea, él era un testigo más de la causa, un testigo de la defensa, y lo recusaron como testigo. O sea, ¿dónde estamos? ¿En qué se basan para hacer una recusación a un testigo? Uh-huh. También, al no dejarlo hablar, constantemente le pedían que se remitiera a un certificado médico que había expedido, que está también dentro de los folios del juzgado.
De la causa, sí.
Claro. Y cuando él quería explicar eso, no, pero ya sabemos que está en el informe. O sea, al final, o lo leyeron al informe y no lo dejan ampliar, o no lo leyeron en el informe uh-huh. y no lo dejan ampliar. Uh-huh. También, cuando declaró el perito Quiñones, el cabo primero Quiñones, que es especialista en informática, al analizar las cámaras de seguridad de la arenera Simón, donde trabajaba Lovera, y donde nosotros suponíamos había asesinado a Selene, en un momento, analizando una secuencia, la secuencia número 3 de las cámaras de seguridad, claramente se lo veía a Lovera ingresando a un lugar de depósitos con Selene en brazos, apagando la luz, estando aproximadamente 4 minutos en ese lugar, y sale con la niña envuelta en brazos.
¿Cuál fue la causa de la muerte de Selene?
Un traumatismo de cráneo uh-huh. que le provoca un paro cardiorrespiratorio. Uh-huh. Cuando el abogado defensor de Victoria, el doctor Roberto Bondar, lo cuestiona al perito, le pregunta, le dice, ¿es allí donde es posible que haya sucedido el asesinato de Selene? Lo más sorprendente no fue que haya saltado el abogado defensor de Lovera a decir no conteste. Fue que haya dicho la fiscal.
Claro.
La fiscal era la segunda abogada defensora de Lovera. Uh-huh. Le dice no conteste.
Cuando es una vergüenza, dice, Claudia, todo lo que sucedió en el juicio.
O sea, se estaban burlando en nuestra cara, y por eso te digo que estaba parcializado, y por eso te digo que el juicio era un mero trámite. Ellos ya tenían la sentencia de Victoria por ser madre, por ser mujer, y por no haberse muerto defendiendo a su hija.
Uh-huh. Es terrible, Claudia. Este tema ya tomó conocimiento a nivel nacional. Hay varios sí. informes en varios medios, ¿no?, que tomaron el caso. Así que va a tener que tener repercusiones, ¿no? Ahora está en manos del tribunal subrogante, que tiene que resolver el apartamiento de estos jueces, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. O sea, si ellos se quedan y son los que van a juzgar a Victoria, lamentablemente vamos a tener una sentencia que ya la tenían firmada desde el mismo día que arrestaron a Victoria. Uh-huh. Se olvidaron, como te digo desde un principio, de que son dos los imputados, que una es la madre que había sido sometida a violencia de género y uh-huh. el otro es el padrastro de la niña sí. que la sometió a ambas a este tipo de maltratos.
Claudia, te agradecemos mucho la comunicación. Bueno, esto se tendrá que resolver pronto, aunque antes de la feria, ¿va a ser posible que tomen alguna decisión o va a tener que ser después?
Nos dijeron que el día viernes, a más tardar, tendrían una respuesta.
Bien.
Bueno. Lo que sí sabemos es que el juicio se reanudaría o continuaría, dependiendo de cuál fuese la decisión del tribunal subrogante, recién luego del receso invernal.
Te agradecemos mucho la comunicación, vamos a estar atentos a lo que suceda.
Muchísimas gracias.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Bueno, el diálogo con Claudia Aguirre, hermana de Victoria, quien está presa hace 2 años y medio por la muerte de su hija. Ella había sido, las dos habían sido secuestradas por este hombre, Lovera, quien también está siendo juzgado. Pero lo que reclaman es la falta de perspectiva de género, ¿no? Se la está acusando y condenando a esta madre que fue víctima de violencia de género. Vamos a un corte y volvemos con más información.